601 euros. Este es un ejemplo de lo que te ha podido costar no cumplir las restricciones impuestas por el estado de alarma durante la pandemia. Quizás seas una de esas personas que recibió una multa de este tipo, y no sería raro porque son miles las sanciones acumuladas durante precisamente esos meses, ¿no? Bueno, pues te voy a dar una buena noticia, porque se ha anulado la primera sanción impuesta durante el confinamiento por la ilegalidad del estado de alarma. Esto va a traer cola, y cuando son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, le digo a Antonio, a esta hora, cuéntanos.
¿Qué tal, John? Bueno, el primer paso para esta resolución, la anulación, parte de la decisión del Tribunal Constitucional que declaraba ilegal el confinamiento durante el primer estado de alarma que decretó el gobierno. A partir de ahí, nos centramos en esta sentencia, que es pionera y que deriva de la inconstitucionalidad que reconoce el propio alto tribunal. La familia de una menor debía pagar esa cantidad que comentabas al principio, esos 601 euros, porque, en principio, su hija no cumplió a rajatabla las normas. Buscó la ayuda de un abogado y se ha librado de pagar.
Bueno, es un caso concreto, el primero, pero se abre la posibilidad para todas esas personas que tenían una multa y están en curso. Y claro, ¿y qué pasa con las que ya se han pagado? Que esa es otra. Bueno, pues Álvaro García del Álamo es abogado de sinmultas.com y de momento, le tengo que dar la enhorabuena porque es el responsable de esta sentencia. Y yo me imagino que más allá de que la familia esté contenta, también él como abogado estará contento, ¿no, Álvaro?
Sí, buenas tardes. Sí, muy contentos. Llevamos meses luchando contra todo este tipo de situaciones y ciertamente la verdad es que hasta ahora también se estaban ganando todos los recursos que estábamos interponiendo, pero en este caso la novedad viene por la sentencia del Tribunal Constitucional que se aplica por primera vez.
Claro, a eso iba yo. O sea, es decir, en este caso ha sido por la forma en la que se puso esa multa o por el fondo de que al final, después de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, entonces en este caso ya se puede aplicar de otra manera el derecho del individuo. Lo digo porque yo tengo un amigo que es abogado que se ofreció a una chica precisamente a la que un policía entró y le dijo, oiga, póngase mascarilla. Y dice, pues si me la acabo de quitar para comer la tapa. Y le dice, no, quiero decir. Y entonces al final ganaron incluso antes de que saliera esta sentencia. En ocasiones también ha sido por las formas. En este caso, ¿por qué es?
A ver, en ocasiones hasta ahora la razón la venían dando por que no se producía ningún tipo de situación de desobediencia a un mandato concreto de los agentes de la autoridad. A partir de ahora, es una cuestión de fondo, es que el Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad del artículo que se utilizaba para sancionar y en la medida que ese artículo es nulo ya no existe, por lo tanto, todos los miles, los cientos de miles de sanciones que se han impuesto por este artículo carecen de cobertura legal. Ya no existe el artículo.
Claro. Yo quiero que escuchemos, que volvamos a escuchar, que lo haga también el abogado Álvaro García del Álamo, al presidente del Tribunal Constitucional. Ha estado esta mañana en el Gran Cope, es Juan José González Rivas, y precisamente le hemos preguntado por esta cuestión en la que incidía ahora mismo el letrado. Este fallo, la sentencia, con la sentencia del Constitucional en la mano, ¿se abre la puerta a reclamaciones masivas? Vamos a escuchar lo que ha dicho esta mañana.
El contenido íntegro de la sentencia declara la constitucionalidad de importantes bloques impugnados. Por consiguiente, queda muy restringido y son circunstancias muy específicas las que pudieran llevar, en mi opinión, con fundamento en esta sentencia, a una reclamación globalizada.
¿Qué hay que decir ante esto?
A ver, es cierto que ante otro tipo de situaciones, como puedan ser reclamaciones de responsabilidad patrimonial a la Administración por perjuicios económicos o situaciones similares, entendemos que es complicado que prosperen con base en la sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora bien, todo lo que son expedientes sancionadores, multas, condenas, por incumplimientos durante el primer confinamiento son ilegales, tanto en el caso de aquellas multas que fueron recurridas como en el supuesto de aquellas que fueron pagadas con descuento. Todas son recurribles y en todas se puede solicitar la devolución de los importes pagados, incluso con intereses.
Eso es lo que le iba a preguntar, porque mucha gente se acogió al pronto pago con la reducción del 50%, esos también pueden recurrir ahora mismo, pueden recuperar el dinero que pagaron.
Sí, y de hecho, esta primera sentencia que hemos obtenido así lo viene a manifestar también.
Álvaro, la sensación al final es que, en este caso, mucha gente... Yo soy de los primeros, ¿eh? Que hago, como ha dicho Antonio, pronto pago, quieres quitarte el lío, total, dices, mira, sé que es dinero, pero es que al final me va a salir más caro el abogado. También sabe eso el Estado de nosotros, y en eso también se escuda, ¿no? En el hecho de que muchas veces, pues, desistimos.
Sí, efectivamente, es una situación muy habitual, y desde nuestra experiencia entendemos que de los miles y miles de expedientes que se inician, pero tanto de este tipo como de otro tipo de multas, se recurren muy pocas, incluso cuando se tiene razón. Ahora bien, hay una forma de evitar este sistema que plantea la ley, que es que se puede pagar con descuento y utilizar la vía judicial para recurrir, que es lo que nosotros hemos hecho en este caso concreto, de forma que así el ciudadano no pierde su derecho al descuento y no pierde el derecho al recurso, que además se utiliza en la vía en la que suele prosperar, que es la judicial, porque la vía administrativa, desgraciadamente, pocas veces la administración suele dar la razón al ciudadano.
Una cosa para cerrar, no tiene que ver con el tema de la pandemia, pero ¿sería aplicable esto a las multas de tráfico? Porque claro, a mí toda la vida me han dicho que si pronto pago bien, pero luego no puedo recurrir, ¿o es mentira?
A las multas de tráfico, sí es aplicable, tiene un descuento del 50%. Lo que ocurre es que el procedimiento, o sea, en algunos supuestos no conviene hacerlo de la misma manera, no es exactamente igual.
Vale, pues.
Pero el sistema de tráfico funciona de forma parecida. Se ofrece un 50% por protopago, eso implica renuncia a recurrir en vía administrativa. Entonces, sí, hay veces que también lo planteamos de esa manera, si interesa.
Es que siempre da la sensación como de que al final estás aceptando pulpo por no seguir con tu protesta, por decirlo de alguna manera. Puede ser en Hacienda, puede ser en tráfico, puede ser, como en este caso, al propio Estado por el asunto de la pandemia y de las restricciones en su momento. Pues Álvaro García, dime.
Nada, iba a decir simplemente matizar, incluso en la jurisdicción penal se produce también, o sea, llegan a acuerdos en los cuales si se aceptan las penas son unas, y si no se aceptan, pues lo que proponen también son otras, y desde mi punto de vista no es justo, pero bueno.
Claro que no es justo, porque al final coges lo menos malo, ¿no?, muchas veces. Bueno, pues Álvaro García del Álamo, abogado de sinmultas.com, gracias por estar con nosotros y un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Pues mira, el cabreo de la siguiente persona que te voy a presentar no tiene que ver con las multas, pero sí con los dineros. El precio de la luz continúa subiendo hoy y lamentablemente se ha vuelto a alcanzar un nuevo máximo histórico. Ya lo anunciaban, pero claro, cabrea. Ya pagamos 106,5 euros el megavatio por hora y lo peor es que parece que esto no va a llegar a su fin, al menos hasta febrero del año que viene. El dinerito que va a seguir sonando en algunas casas en el momento que das al interruptor. Sin embargo, no solo la luz sube, como bien sabe Mariano Martín de Sonseca. Mariano nos dejó este mensaje ayer y si recuerdas dije, quiero seguir la pista, Mariano.
Estáis hablando de la subida de la electricidad, del gas y demás, pero es que no está subiendo eso solo. Es que está subiendo la materia prima una exageración. Yo tengo un negocio de taller de muebles y tal. La madera en poco tiempo, o sea, en cosa de un mes o por día subió un 30%. El hierro, hablando con un herrero que me hace patas y demás metálicas para mesas, hay algunas cosas que ha subido un 85%.
Fíjate la barbaridad, ¿eh? Es su caso, el de Mariano, un autónomo propietario de Muebles Fonseca, en una pequeña tienda de Toledo que vende por internet y que nos escucha. Y entonces he dicho, voy a llamarle a Mariano, porque Mariano, mucho estamos hablando de la subida de la luz, pero en tu mensaje nos dices que también suben otros precios. No sé si también por la electricidad, lo que gastan esas personas en electricidad, o por la pandemia, o por el transporte, o por qué. Mariano, ¿qué te dicen cuando te suben tanto el precio del producto?
Hola, buenas tardes. Encantado de hablar con vosotros. Pues a ver, el tema de la subida viene más que nada por la pandemia, porque en el momento que se hizo el estado de alarma, pues entonces la gente se quedó en su casa y se dio cuenta, pues por ejemplo, pues es que no me gusta la mesa que tengo en el salón, no me gustan las cortinas, el colchón se me hunde, yo qué sé, y hubo, ha habido, no a nivel solamente aquí en España, sino global, ha habido un exceso de demanda. Y en lo mío, que yo lo que más conozco, por ejemplo, en la madera, pues me dicen que están acaparando los americanos, que los chinos también. En el hierro dicen que se están llevando toda la chatarra los chinos. O sea que, y es que si sigue esto así, pues todo lo que hemos tenido, que yo, por ejemplo, desde que se decretó el estado de alarma, bueno, ha sido un sin parar de pedido. O sea, un sin parar. Pues es que todo eso se puede carajo. Venir ahora a un parón, puede ser.
Esto puede ser, Mariano, un morir de éxito, porque claro, al final, fíjate.
Claro, es que, a ver, si la madera, por ejemplo, se puede extraer, vamos a poner, por decir, algún millón de metros cúbicos al año, bueno, pues si la demanda es de 2 millones, pues entonces, pues no se puede. Y claro, y luego están los especuladores también, o sea, gente que ya ve que aquí hay un margen de para ganar dinero y tienen dinero y compran madera o invierten en ello, lo que sea. Y pasa en todo. O sea, está pasando... Sí. En todo.
Oye, hay una cosa que me decía esta misma mañana una persona que se dedica, que tiene una empresa, que tiene una fábrica, que me decía que hay ya algunos lugares, por ejemplo en China o en Malasia, que hay fábricas que se están cerrando porque vuelven a tener el virus por allí o porque han cerrado una provincia entera, que una provincia entera es como España entera. Entonces, que han cerrado y hay puertos que no están admitiendo las cargas y, por lo tanto, están llegando tarde. ¿Eso estáis notándolo vosotros también o te ha dicho alguien algo al respecto?
A ver, yo en ese aspecto, por ejemplo, en el tema de lo mío, la madera y tal, de momento, a ver, había escasez. Según me decían a mí, donde compro yo los tableros de Aristona, además, que había escasez, o sea, que le costaba trabajo comprar madera y por eso luego tenías que andar detrás de ellos para que te lo sirvieran y demás. Pero bueno, eso, aquí la madera normalmente que viene de antes venía de Chile y ahora se estaba comprando de aquí de Europa, pero yo qué sé, en otras cosas... Yo, por ejemplo, que salgo en la bicicleta también por ahí, sé que los componentes de bicicleta, pues no los había. Lo estaban fabricando y más caros también. O las bicicletas hace poco que no había bicicletas, se puede decir, a la venta también. O sea, que es que está pasando con todos los artículos. Entonces el peligro es que venga ahora después, que como estamos aplicando los productos, las subidas que nos están haciendo, pues que venga un parón porque la gente... pues no pueda comprarlo, porque si sube todo menos los sueldos, no vamos a ningún sitio, entonces.
Pues, Mariano, Martín de Sonseca, espero que vuelvas otra vez a recuperar el ritmo normal, que te vaya bonito, que te vaya bien en esa tienda de Toledo que tienes, de muebles.
Muchas gracias.
Y que llenes muchas casas con tus productos, que además sé que los haces con todo el cariño del mundo y eso también es importante en estos tiempos que corren. Recordar a esos autónomos pequeñitos que también tienen sus problemas y que no solamente la luz, es que hay otras cosas que han subido y se nos olvida que han subido y mucho. Menos mal que por lo menos hiciste un dinerillo antes, porque si no, fíjate tú cómo nos encontraríamos ahora.
Esperemos que por lo menos se pare. No te digo yo ya que baje, pero por lo menos que se pare esto, porque si no va a haber un parón económico, como siga subiendo todo.
Pues hasta lo que va bien, si venga. Se para, mal andamos. Mariano, un abrazo.
A ver. Venga, igualmente, saludos.
Y es que vamos conociendo cosas que no sabemos, ¿no? Cosas que nos van contando y que dices, pues mira, yo de esto no sabía, ¿no? Y al final resulta que hasta el que le va bien puede pasar las canutas en estos tiempos locos tan globalizados donde tose alguien en China y mira la que se lía. Dicho esto, en un ratito me voy a ir también a Asia, pero me voy a ir hasta Japón para presentarte a la atleta más joven que ha ido a los Juegos Olímpicos representando a España. Pero en realidad, no voy a... 12:30, 11:30 en Canarias, media hora por delante, en este 21 de julio de 2021 en Herrera, en COPE, hasta la 1. Estamos en medio de la quinta ola del coronavirus, o llámalo con que te dé la gana, ola no ola, pero al final estamos en un momento de repunte descontrolado. Y justo ahora, cuando se vuelve a hablar de restricciones, miramos de nuevo hacia Mallorca. Porque allí el megabrote entre los chavales que estaban el fin de curso alteró la vida de la isla, ¿te acuerdas? Este sonido corresponde a algunos de los jóvenes que fueron aislados en el denominado Hotel COVID. Bueno, pues este fin de semana se cumple un mes de este polémico confinamiento. Se ordenó el sábado 15 de junio La Guardia Civil recorrió los hoteles donde estaban estos jóvenes para comunicarles la decisión administrativa, pero se encontró con la resistencia y la oposición de muchos de estos chavales. Al parecer, los agentes habían acudido con órdenes poco claras. Al final, como siempre, a la gente le mandan de aquella manera, ¿no, Antonio?
Sí, John, y la prueba está que después un juzgado de lo contencioso anuló todo esto. Varios padres presentaron una querella por delitos de detención ilegal y de prevaricación. En concreto, en los juzgados de Palma hay tres querellas, y aquí está la noticia de las últimas horas. Uno de los jueces que instruye la causa, imputado, ahora es la figura que se denomina como investigado, a la directora general de Salud Pública del Gobierno Balear. Se llama María Antonia Font y tendrá que declarar por la querella que acusa a las autoridades de detención ilegal de estos estudiantes.
Vamos, que sigue su curso. Bueno, pues de saber todo esto, ¿cuál es la situación ahora? Para ahondar un poquito más, tenemos con nosotros a Juan Gonzalo Espina, que es abogado penalista y director de Ospina Abogados. Don Juan, ¿qué es la detención ilegal? O sea, meter a un chaval porque se supone que está contagiado en un hotel, ¿hasta dónde llega la posibilidad de un político de poder hacerlo y dónde empieza el gran problema para ese político?
Pues muy, muy buenas tardes. Lo que entiende el Código Penal como una detención ilegal es privar a alguien de su libertad sin causa justificada y sin que lo prevea la ley. Y el Tribunal Constitucional ha matizado mucho este aspecto, porque una detención ilegal puede ser privar a una persona de su libertad con una privación previa que ha sido legal. Y esto es muy importante que lo entienda la audiencia. Es decir, existen causas en las que la policía puede determinar una detención, pero esa detención es ilegal si dura más del tiempo mínimo imprescindible. Por lo tanto, una detención legal puede devenir ilegal si dura más del tiempo mínimo indispensable. En este caso que nos ocupa hoy, hubo una detención a los estudiantes que estuvieron en los hoteles, y es cierto que se denegaron diferentes solicitudes de habeas corpus, que es un mecanismo, digamos, de urgencia para verificar si la privación de libertad es conforme a derecho. Estos habeas corpus es cierto que se fueron denegados en su mayoría, pero no es una decisión última esa denegación. Por lo tanto, los padres lo que hicieron, con muy buen criterio jurídico, es interponer una querella por un delito de detención ilegal y prevaricación, porque entienden que esa decisión que motivó el encierro de sus hijos era contraria a derecho y que estaba siendo una detención ilegal.
En este caso, como decíamos, se ha imputado a una directora general. ¿Por qué este alto cargo y qué pena conlleva ese delito de detención ilegal?
Sí, lo que estamos viendo de los diferentes medios de comunicación es que fue doña María Antonia Font, la directora general, quien tomó esa decisión de proceder con el encierro de estos estudiantes en los hoteles. Y es contra ella, como autora de la decisión última de que se produjera ese encierro, a quien han decidido denunciar los padres, fruto también de una prevaricación, es decir, de fundamentar su decisión en una acción contraria a derecho, sabiendo que era contraria a la legislación vigente. Y como defienden que ese acto administrativo era contrario a derecho, es decir, era una prevaricación, el encierro no podía llevarse a cabo y, por lo tanto, se está cometiendo un segundo delito o un delito más, que es el delito de detención ilegal, que tiene penas de hasta 6 años de prisión.
Bueno, estamos hablando de palabras serias, de condenas serias. Uno desde fuera, desde la ignorancia, desde el no conocimiento del detalle de la ley, pero de tanto hablar aquí en la radio, pues al final la sensación que hay es que por un lado está el hecho de que luego el Tribunal Constitucional de turno, quien sea, puede determinar cosas como ha determinado con el tema de las multas y puede determinar si tú puedes retener a una persona, incluso con coronavirus o incluso en determinadas circunstancias. Y otra cosa es que aquí también ha sucedido lo de justos por pecadores. Es decir, que es que ha habido chavales a los que les han metido por el mero hecho de estar allí, porque pasaban por allí. ¿Esto también va a influir a la hora de, en este juicio, tomar una decisión?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que estamos viendo una respuesta contundente y muy legítima de nuestros tribunales, desde el Tribunal Constitucional a los diferentes juzgados de instrucción, incluso audiencias provinciales, a la hora de salvaguardar y proteger nuestros derechos fundamentales, que no es una cuestión baladí, porque el Ejecutivo ha dictado y ha tomado una serie de decisiones amparada o argumentando la no entrar a analizar con el fin de contener la expansión de la pandemia, que ha vulnerado de manera irrefutable nuestros derechos fundamentales. Entonces, en primer lugar, el Tribunal Constitucional hace unos días se pronunció diciendo, oiga, no han utilizado ustedes los cauces legales. Y lo que diferencia una democracia de un Estado que no es de derecho es justo respetar esos cauces legales. Y esto hago la misma comparativa a lo que ha sucedido en Palma de Mallorca. Mire, los dirigentes políticos tienen que respetar escrupulosamente la legalidad. Y, en fin, no justifica nunca los medios. Por lo tanto, si ustedes querían controlar la expansión del virus o, en un momento puntual, proteger que a aquellas personas que no se infectaran porque entienden que hay un brote, tienen que aplicar la ley. Y ustedes no pueden, entiendo, decidir encerrar a unos estudiantes de derecho justificando en una decisión que no es clara porque no existe una legislación clara a nivel estatal de salud pública. Por lo tanto, yo creo que los jueces están actuando con mucha contundencia, con mucha claridad, y es un aviso a navegantes. España es una democracia de calidad y aunque los tribunales tarden, tarde o temprano se pronuncian. Lo hemos visto ahora con el Tribunal Constitucional o hace unos días con el caso en la patada famosa en la puerta de la calle La Gasca, en donde la Audiencia Provincial decidió investigar a los políticos.
Pues Juan Gonzalo Espina, abogado penalista y director de Ospina Abogados, gracias por estar con nosotros y por hablar tan clarito de un asunto que está en boca de todo el mundo, porque claro, lógicamente todavía esto va a dar mucho de sí. Es más, algunos gobiernos que tenían idea de hacer determinadas cosas de aquí en adelante se lo están pensando muy mucho después de ver cosas como lo que pasó en su momento en Mallorca. Gracias, abogado. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un saludo, un abrazo.
Después de que la pandemia del coronavirus retrasara esta esperada cita, estamos ya a tan solo dos días de que suene esta mítica sintonía. Digamos que es la sintonía oficiosa de los Juegos Olímpicos, esa que nos recuerda a aquellos carros de fuego, a aquellos hombres, en ese caso hombres eran, que peleaban por una medalla, ahora son hombres y mujeres, y es que los Juegos Olímpicos de Tokio están ya a punto de comenzar, una cita muy esperada por una mujer, por una chica, por Julia Benedetti, una atleta, una deportista, que es la más joven de la delegación española que viaja a Japón. Y que con tan solo 16 años, imagínate tú qué hacías tú con 16 años. Bueno, pues con 16 años ha conseguido una plaza como la única representante en skateboarding en la modalidad de park. Pero el mérito de todo esto no es solo suyo. Debe mucho a su hermano, que fue el primero que le enseñó a cómo subirse en un monopatín, y obviamente también a sus padres, María González y Raúl Benedetti. Una familia que vive en A Coruña, que ha sido su gran apoyo desde que empezó a entrenar, desde, pues fíjate, con 10 años, hace 6 años, y le han ayudado a compaginar su afición con sus estudios, lo cual tiene que ser muy complicado. Bueno, lo primero de todo, María, ¿qué estáis? ¿Expectantes? No, más que expectantes, ¿no?
Sí, sí, estamos súper nerviosos.
Es que fíjate, estaba pensando, el otro día decía al equipo, siempre entrevistamos a los atletas, que es lo suyo, pero ¿por qué no preguntar a la familia que está detrás? Y más en un caso como este, porque es una chica de 16 años. ¿Qué tal está Julia?
Bien, Julia está bien, está bastante tranquila, la verdad. Más que nosotros, si te soy sincera.
Claro, porque no os podíais imaginar. Primero, porque es una disciplina que no era olímpica hasta este año. Y en segundo lugar, porque se trata de una disciplina que cuando en los últimos Juegos Olímpicos todavía ni siquiera se hablaba de ello, vuestra hija, que tenía 4 años menos, tenía 12 añitos.
Claro, sí. Era impensable, o sea, no nos lo planteamos en ningún momento que esto pudiese ocurrir.
Oye, ¿cuál es la logística? Porque fíjate, si aquí en la radio nosotros, yo ando, que si Lama, ¿cuándo entra Lama? ¿Cómo está? Por el cambio horario, tal, no sé qué. ¿Vosotras y vosotros cómo estáis?
Bueno, bien, un poco nerviosos, expectantes, con preparativos aún y nada, deseando que verla, la verdad, deseando que sea el día para verla todos aquí en casa.
¿A qué hora lo van a emitir? ¿A qué hora es la prueba?
empieza a las 9, hora de Japón, así que aquí sobre las 2 de la mañana, más o menos.
Bueno, pues ese día estoy convencido que no ya vosotros, sino que más de un vecino no va a dormir tampoco ese día, ¿no?
Seguramente, sí. Además, nos reuniremos, si el COVID nos lo permite, pues nos reuniremos aquí en casa, familiares y algunos amigos. Y nada, un acontecimiento, ya que no hemos podido ir, pues disfrutarlo aquí por lo menos lo máximo posible.
¿Va a ser solamente una cita o si luego se clasifica tiene ya otro día o esto cómo va? Porque yo me imagino que tenéis ya toda la programación.
Sí, es un día, solo es un día. Las chicas solo es un día y los chicos solo es un día. En skate es solamente un día, sí.
Y luego para hablar con ella y todas estas cosas, porque claro, entre la pandemia, entre que tienen que estar concentrados, etcétera, etcétera, pues yo me imagino que tendréis ya vuestra logística organizada.
Más o menos, más o menos. Lo pasamos un poco mal. Cuando se va a esa zona, que son 7 horas menos, es un poco caótico todo, porque nos levantamos a lo mejor a las 3 para hablar con ella y luego nos volvemos a dormir, luego ya no sabemos ni qué día estamos, si fue ayer, si fue hoy, cuando hablamos. Pero bueno, bien, bien. La verdad es que bien, bien.
Claro, luego está el hecho de que le habrán hecho PCRs, todo tipo de pruebas, de test, porque si no, no puede viajar. Claro, esto supondrá que habéis tenido que estar casi en una burbuja el resto de la familia, ¿no?
Sí, un poco, sí, la verdad es que sí. De hecho, ella, pues eso, como adolescente que es, pues el fin de semana pasado pues tenía ahí una cita con las amigas y tal, y bueno, no fue, por si acaso. Pues se juntaba un grupo grande y dijo, bueno, yo prefiero esperarme por si acaso, a ver si... Como está habiendo tanta gente adolescente contagiada, pues... Fue así bastante cauta y no acudió.
Oye, ¿qué tal lleva los estudios?
Bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Es buena estudiante. Es buena estudiante. El cole también nos apoya cuando se va de viaje. Le ayuda y ella pues también se pone las pilas cuando vuelve de los viajes. Se pone las pilas para no perder mucha compa en el cole.
Oye, el que sacará pecho siempre será el hermano, ¿no? El que hizo que ella empezara a montar encima del skate.
Pues sí, no presume mucho de hermana él, la verdad.
Claro,
Pero sí, la verdad es que sí, que fue gracias a la hermana mayor, sí.
Entiendo que no vais, pero ¿va alguien cercano, alguien del colegio, alguna persona que digamos que de vuestra parte esté ahí echándole un ojo o no? ¿O cómo va el tema?
No, es que no podemos, no se puede ir. No pueden ir espectadores extranjeros, no está permitido.
No, o sea, que ni siquiera su entrenador. Bueno, su entrenador, el seleccionador sí, pero el entrenador igual tampoco, ¿no?
No, tampoco. Va el seleccionador, pero nada más. Ni familia, ni nada. Ni espectadores extranjeros. Y creo que ahora incluso lo han cerrado también a espectadores japoneses. Creo que... No estoy muy enterada, pero creo que también decían que tampoco iba a poder hacer con espectadores japoneses.
Oye, ¿y cuál es el consejo que le habéis dado a Julia, tú como madre, o tu marido, o Raúl?
Que no se lastime, que no se haga daño, que tenga cuidado y que se lo pase bien. Yo creo que con esta lo principal es pasárselo bien, que disfrute haciendo lo que le gusta y hasta donde llegue.
¿Cuántas lágrimas me vas a echar cuando le veas a tu hija salir?
Pues muchas, seguramente súper emocionadas estaremos todos.
Yo te digo una cosa, no solamente vosotros, yo creo que hay mucha gente detrás que cuando ves a una chica de 16 años, fíjate, en estos tiempos además que solamente hablamos de los jóvenes para lo malo en vez de para cosas buenas como esta, está muy bien que haya alguien que al otro lado del planeta, en Japón, en Tokio, esté intentando traerse una medalla de un deporte que empieza a ser olímpico y que puede darnos alegrías. Pues María, que un beso muy grande a toda la familia y especialmente a Julia cuando puedas hablar con ella, ¿de acuerdo?
Te lo daré de vuestra parte. Muy bien, muchas gracias.
A ti, la madre María de Julia Benedetti, esa esperemos campeona de skateboarding en la modalidad de park. Vamos a seguirle muy de cerca aquí en Herrera en COPE. Y ahora voy a escuchar lo que nos habéis dejado en la fosforera. Hemos hablado de coches, del coche eléctrico, de experiencias en los coches. Ha habido mucho debate, sobre todo con lo del coche eléctrico, ¿eh? Por ejemplo, Mila pasó una experiencia y además en Nochebuena, que no fue muy noche, pero muy buena menos.
Vivíamos en León y veníamos a ver a mis padres a Madrid. Y en un pueblo de Valladolid empezó el coche a echar humo y ya era por la noche, porque, bueno, era por la noche y ya está. Y vino la Guardia Civil, gracias a Dios que aparecieron porque iba yo sola con los niños, pero que tenían 7 y 10 o así. Bueno, el tema es que eran las 10 de la noche o así. Y entonces me indicaron un taller de un pueblo de Valladolid. Me llevaron hasta allí, pero claro, los niños hacían mucho frío. Y dijo, no te preocupes que lo vamos a dejar aquí. Mira, digo, pero si esto es un club. Dijo, sí, sí, no se preocupe, que son muy buenas chicas. Está, fíjate, el día de Nochebuena. Bueno, pues allí los dejé. Y claro, no me fiaba de la Guardia Civil, imaginaros. Pues vamos a ver, a ojo lo que me hubieran dicho. Y me fui al taller, el hombre bajó, dijo, aquí o cenamos todos o no cena nadie. Me arregló el coche, claro, no estaba cerca. Y cuando volví, mira, por favor, mis hijos, ay, por Dios, no se les olvidará en la vida. Tenían como un círculo las chicas, habían hecho como un campamento allí dentro del club. Mira, lo estaban pasando, no había manera humana de hacerles que nos teníamos que ir. Y hago el coche arreglado, fijaros que aquel día de Nochebuena, digo, aquí hay magia esa noche, desde luego. Pero aquellas chicas no se me olvidarán, luego las mandé un jamón, sí, sí, a ellas y otra, a otro al taller.
A veces la Nochebuena te da estas sorpresas, ¿verdad? Fíjate tú, donde menos esperas encuentras pues ese calor humano, ese cariño, y tus hijos son felices en un lugar tan surrealista como un club de carretera. Bueno, pues ahora te voy a contar otra historia. Hablando de coches, en este caso el coche eléctrico, Mercedes dice que se promociona el coche eléctrico, pero claro, con el precio de la luz.
Con los tiempos que corren, mira, se está promocionando el coche eléctrico y, claro, hay que enchufarlo a la luz. La luz, ya sabéis, y ya sabemos los precios que tiene, no exageraos. ¿Qué va a salir más caro, llenar el coche de energía eléctrica o ponerle un poquito de gasolina? Porque esto parece un poco de coña, ¿no?
Sí, hombre, evidentemente todavía es muchísimo más caro echar gasolina. Otra cosa es lo caro que sale comprar el coche eléctrico, pero sale mucho más barato cargarlo que cargar un coche de gasolina o de gasoil. Pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? Bueno, Alberto apuesta por los coches que utilicen hidrógeno, fíjate, aunque apunta a un problemilla.
El tema de los coches eléctricos o de cero emisiones, el futuro seguramente sea los que utilicen como combustible el hidrógeno, ¿vale? Eso también tendrá cero emisiones. Y no tendrá el problema de las recargas de las baterías. El único problema es que iremos sentados encima de un depósito de hidrógeno que es un poco inestable.
Bueno, pues cosas que avanza la tecnología y que, bueno, pues algún día tendremos que decidir si para un lado o para otro, para dónde vamos. Ahora lo que sí sabemos es que vamos a escuchar a la gente más cercana, aquí, en esa COPE de tu barrio, de tu ciudad, tu COPE más cercana.